Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Durán, hasta las 2 en punto. Es miércoles, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma. Es un día especial, entre otras cosas, porque durante estos 40 días, próximos 40 días, tendremos dentro de este espacio de hora y media, 30 minutos dedicado a Córdoba penitente. Hoy en este día tengo que felicitar a aquellos que se llamen Albino, Félix, también León, Rosendo, Sibiardo, Suidberto, Cristóbal o, por ejemplo, Juana María. Felicidades si celebras hoy tu onomástica, si no te he nombrado también. Felicidades. Pues ahora, en este momento, también vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo pues en Andalucía, con vistas a todo lo que queda, no solamente de día, también con intención de conocer qué es lo que vamos a tener también mañana en la provincia de Córdoba. Conocemos desde la Agencia Estatal de Meteorología el pronóstico del tiempo.
Buenas tardes. En Córdoba seguirán los cielos poco nubosos o despejados en las próximas horas de este miércoles, un día con las temperaturas máximas que suben. El viento sopla flojo y variable. Mañana jueves seguiremos hablando de sol con algunas brumas durante la mañana y también seguirán subiendo las temperaturas. Las mínimas estarán en torno a los 7 u 8 grados en muchas localidades cordobesas. Nos quedaremos un poco por debajo en algunas, por ejemplo en 5 en la capital, en Hinojosa o en Pozo Blanco, y al mediodía las máximas serán de 20 o 21 grados en la Subbética, la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir. Sobre los 18 o 19 estaremos en Los Pedroches y Sierra Morena.
Gracias a Centro Auditivo Fanamá, conocemos que tal día como hoy, en el año 710, se nombró rey por los visigodos a don Rodrigo tras la muerte de Witiza. En 1811 se inauguró en Córdoba los Jardines de la Agricultura. En 1922 se constituye el acta fundacional de la empresa Autobús de Córdoba bajo la presidencia de Manuel Enríquez Barrios. En 1956 se inauguró en Córdoba el Hotel Meliá. Y en el año 2003 se inauguró en la capital el Hotel Ciudad de Córdoba. Cosas que ocurrían tal día como hoy, pero en otro momento del calendario, gracias a Centro Auditivo Frama. Y le echamos un vistazo a lo que nos cuentan las portadas de los periódicos. En la prensa escrita, en ABC, foto para Susana Díaz, el titular: Díaz reivindica los logros de Andalucía. En Diario Córdoba, foto del Día de Andalucía y entrega de medallas, el titular: Andalucía no permitirá las discriminaciones en España. Y el Día de Córdoba, foto para Susana Díaz con India Martínez y Lourdes Moedano, los titulares, o uno de los titulares: las administraciones han gastado 11 millones en autovías aún pendientes. En la prensa, en la digital, en cordopolis.es, Córdoba encabeza el respaldo a Susana Díaz en su carrera, y abre en signos de interrogación lo de carrera, a la Moncloa. Y por último, echando un vistazo también a la voz de Córdoba.es, una sentencia reconoce una crisis de ansiedad como accidente laboral. Y en Córdobahoy.es, el potro se prepara para el cantejondo. Esto es lo que encontramos en la prensa escrita, también en la digital. Pero tenemos más cosas, sobre todo, además, todo lo que tenemos preparado hoy en este día para ofrecerte en este miércoles. Pero también llega Nati Gavira para contarnos qué es lo que está siendo noticia en este día. Nati, buenas tardes. Bueno, pues parece que tenemos problemas técnicos para esa conexión. hacemos de nuevo el intento. Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Ayuntamiento, en concreto en las dependencias del Grupo Municipal del Partido Popular, que está haciendo una lectura del fracaso, de lo que ellos entienden como el fracaso del plan de grandes ciudades. El plan turístico dotado económicamente por la Junta de Andalucía, que tiene unos plazos de ejecución pendientes y que además solo está cubierto en un 46%. Dice José María Bellido en estos momentos que desde el plan turístico casi nada está hecho, lo más importante está pendiente, por ejemplo, la consideración de Resina como el nuevo Museo Cofrade, algo que fue desdeñado por el actual gobierno municipal y que, sin embargo, ahora duerme el sueño de los justos. Tampoco hay nada sobre la Torre de la Inquisición del Alcázar. Había tres proyectos que ya estaban avanzados y se veía que la señalización turística se presentó y acreditó en el año 2015, pero, sin embargo, no se ha ejecutado. También la ruta de los patios, para que estuviesen abiertos algunos de ellos todo el año, también pendiente. En definitiva, dice José María Bellido que el gobierno municipal, ante este tipo de gestión, no tiene más remedio que sacar a colación la polémica de la titularidad de la Catedral de Córdoba, de la antigua mezquita. Y dice que, a tenor de las palabras de este fin de semana de Isabel Ambrosio, se puede hacer el ridículo de manera estrepitosa. Dice José María Bellido que sacar de contexto este asunto local puede hacernos parecer ridículos más allá de nuestras fronteras, porque entiende que la titularidad, la propiedad, ya está demostrada que no fue pública, nunca perteneció al ayuntamiento, este monumento, por tanto, está acreditado, nunca perteneció al Estado y también está acreditado, por tanto, siempre perteneció a la Iglesia Católica. Así las cosas, ahora José María Bellido sigue desgranando algunas de las situaciones políticas que se han creado después de estas declaraciones de la alcaldesa. Isabel Ambrosio, por cierto, ha estado presente en el acuerdo para las empresas que quisieran acreditar como expendedoras de productos halal. Y ya saben que esos tipos de productos tienen un procedimiento diferente, distinto del agrado de los países árabes, de los consumidores de los países árabes. Aquí en Córdoba existen ya 22 empresas acreditadas, hasta un total de 500 en toda España podrían acreditarse y encontrar en la ciudad un clúster de empresas que ahora todavía no es más que un sueño, lleva haciéndolo mucho tiempo. Ahora mismo están constituidas como agrupación de empresas innovadoras estas 22 empresas y más adelante es posible que se constituya en clúster, aunque hay que decir que ni cuentan con un centro logístico donde asentarse ni una ubicación física. Todo parece muy en el aire. Y también hoy la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, ha remarcado que si se quiere un aparcamiento en Reina Sofía que sea confortable, que sea moderno, no puede ser del todo gratis. Lo ha dicho en el contexto de la reclamación que hace la plataforma por los aparcamientos de Reina Sofía, esa plataforma que ha tenido que enviar por escrito la reunión, la petición de reunión con la delegada, aunque dice la delegada que ella se está reuniendo con todos y cada uno en los distintos ámbitos de representación que tienen, pero no con la plataforma, porque le parece impropio ese escenario. Así que, de hecho, es de lo que podemos informar hasta el momento, Fran.
Pues muchísimas gracias, Nati Gavira. Volvemos a actualizar la información y te recuerdo que a partir de las 2:20 tienes el informativo mediodía, en esos 10 minutos donde te contamos todo lo que está siendo noticia en este 1 de marzo de 2017 que estamos estrenando desde bien temprano. Nosotros entramos en materia y lo hacemos hablando de circo. Sí, sí, de circo.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Cariño, ¿me sigue ese coche?
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Hoy se ha presentado en esta mañana la tercera edición de Circoni, concretamente una escuela universitaria de circo, ha sido la Facultad de Ciencias de la Educación, y nos ponemos en comunicación con Pablo Rabasco, que es director de Cultura de la Universidad. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
Una nueva edición, hablando de Circoni, esto tiene buena pinta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que era un proyecto que nació, como bien dice, hace ya 3 años, con las dificultades que tiene siempre vencer ciertos prejuicios sobre el mundo del circo, pero que había tenido buen resultado en otra universidad española, y la verdad que estamos contentísimos con la evolución del proyecto de otro año.
¿Puedes explicarnos, sobre todo para esos oyentes que no sepan de qué va esto de Circoni?
Sí, pues mira, una escuela universitaria de circo que tiene su sede ahora mismo en la Facultad de Ciencias de la Educación, aunque es una escuela abierta a toda la comunidad universitaria y a todas aquellas personas de la ciudad de Córdoba que quieran acercarse y participar de forma gratuita en todos los talleres, en la que se enseñan habilidades circenses que tienen que ver con la tradición francesa del circo, una habilidad de monociclo, malabares. Se hace también autoconstrucción de elementos para el circo, reciclaje, y que está muy indicado, en este caso en el ámbito universitario, está muy indicado para que futuras maestras y maestros pues puedan utilizar el humor y las habilidades físicas y sociales en los procesos de aprendizaje de su futuro alumno, ¿no?
¿Son muchos los que se interesan?
Pues mira, la media de asistentes a los talleres son en torno a 45-50 personas. Unas 7-8 son de fuera de la universidad, es decir, gente que por un día a la semana, los miércoles, se acerca aquí a la Facultad de Ciencias de la Educación y participa en los talleres, y el resto son pues casi todos alumnos de aquí de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Tercera edición y esperando que sean muchas más, Pablo.
Vale, sí, ojalá. La verdad es que nosotros estamos pensando en un proyecto mayor, hemos puesto la base en este proyecto pequeño al que estamos cuidando muchísimo, y esperamos que muy prontito estemos hablando de dar un salto cuantitativo y cualitativo al proyecto, ojalá que sea así sea.
El circo a la preocupación de encontrar trabajo o cambiar de trabajo, ¿eh? Lo hacemos a través de la propia Universidad Loyola Andalucía. Vamos a conocer cómo lo podemos hacer a través de las redes sociales.
¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371. Calle Conde de Robledo 4, Clínica Dental Rodríguez Pollo, tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
Esta semana, en nuestro espacio Redes y Comunicación, vamos a buscar trabajo a través de las redes sociales. Tal y como dijimos la semana pasada, en esta sección, hablamos de plataformas, las redes sociales, para buscar trabajo o cambiar de trabajo, que también podría ser. Le vamos a preguntar al profesor de comunicación de la Universidad de Loyola Andalucía, David Barona, ¿cuál es la red más eficaz o más útil para buscar trabajo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la red más importante es ya desde hace bastante tiempo LinkedIn. LinkedIn, que tiene ahora mismo unos 450 millones de usuarios, se ha convertido ya en el sitio en el que para mí es forzoso estar, es obligatorio estar, si se quiere encontrar trabajo y relacionarse con el ámbito profesional dentro de las redes sociales. Lo cierto es que LinkedIn ha ido creciendo de una manera bastante, bastante sólida, bastante bien pensada, y se ha ido consolidando como una alternativa profesional a espacios más lúdicos o más personales, pues como Facebook o Snapchat u otras redes, ¿no? Y se ha convertido también en un lugar de reclutamiento, donde empresas, cazatalentos, responsables de recursos humanos, pues buscan perfiles y currículums que les resulten útiles o idóneos para lo que necesitan, ¿no? Entonces, cada vez es más habitual que personas que están buscando empleo sean contactadas a través de LinkedIn, o que encuentren publicadas dentro de esta red pues ofertas de trabajo que les interesen y directamente puedan apuntarse a ellas y enviar una solicitud, etcétera. Y además, creo que el éxito de LinkedIn está en su propio modelo de funcionamiento, que se basa en eso que se llama networking, ¿no? Que es básicamente el vengo de parte de toda la vida. Y eso le sigue dando un cierto toque de exclusividad. Es decir, en LinkedIn uno no puede acceder a todas las personas que hay dentro, sino que necesita que otra persona, un contacto común, pues le presente a la persona que le interesa, ¿no? Y eso le da ese toque de exclusividad, se garantiza un cierto ámbito cerrado, exclusivo, y igual que uno no entra sin más en el despacho de nadie, pues sino que espera que le inviten, pues el LinkedIn pasa un poco lo mismo.
¿Cuáles son las funciones, las más potentes de LinkedIn para las personas que estén buscando empleo o quieran cambiar de trabajo?
Para mí ahora mismo en la configuración actual de LinkedIn hay tres cosas fundamentales a las que prestar atención, ¿no? Y que conviene trabajarse bien. La primera, el perfil, por supuesto, el currículum del usuario que quiera utilizar LinkedIn para buscar trabajo, y es fundamental hacer un currículum lo más completo posible, con toda la información pues sobre estudios, trayectoria laboral, pero también con información complementaria, pues por ejemplo si uno tiene aficiones de algún tipo, o sobre todo, es muy interesante si se hacen, por ejemplo, acciones de voluntariado, ¿no? Pues este tipo de cosas hacen que a igualdad de méritos, currículums idénticos, pues tengan algo que aportar diferente y al final los reclutadores se decanten por ese currículum. También es muy importante que el perfil tenga pues una buena foto, que las formas de contacto estén claras, sean operativas, y es positivo pues contar con mensajes de recomendación de otras personas que avalen ese currículum. Luego, la segunda cosa que yo destacaría son los foros y los grupos temáticos. Dentro de LinkedIn se puede hacer grupos, hay muchísimos grupos de conversación y foros de conversación sobre temas de ámbito laboral, ¿no?, o profesional. Y es muy, muy recomendable participar en ellos porque tienen mucha visibilidad. Hay muchos profesionales atentos a lo que se dice en esos foros, y si alguien participa, se deja ver, demuestra que sabe de su tema, es muy probable que acabe recibiendo pues algún contacto para incluso alguna oferta, ¿no? Y es bastante interesante para los reclutadores que están mirando, pues eso, aparte de tu currículum, qué sabes realmente que estás ofreciendo, ¿no?, a la red. Y la última funcionalidad, más sencilla, para mí, me gusta mucho la que se llama Open Candidates, que permite a cualquiera que ya tenga trabajo o su empresa, sus jefes, ¿no? Y así los que están ojeando currículums pueden saber que está disponible sin que se enteren sus jefes.
¿Qué consejos conviene tener en cuenta a la hora de configurar un perfil atractivo en las redes sociales de orientación laboral?
Bueno, muchísimos consejos podríamos dar, ¿eh? Pero el más importante para mí es ser muy disciplinado y muy activo. Utilizarla mucho, insistir, estar atento para que no se te escape ninguna oportunidad y cuidar mucho la presencia. Después, pues algunas ideas que el sentido común ya indica, ¿no? Por ejemplo, utilizar fotos profesionales que sean serias, pero que no sean, bueno, pues demasiado serias, que no sean fúnebres, que dé una idea realista de la persona y de su personalidad, y que bueno, tengan esa idea de profesionalidad, ¿no? Luego, crear una buena red de contactos, tejer una red de contactos amplia, sólida, respetable, que aporte valor a nuestro perfil profesional y que acompañe a lo que ofrecemos, ¿no?, en la red. Lo que comentaba hace un momento de participar en debates y foros, dejarse ver, también es muy importante. Por supuesto, cuidar muchísimo la expresión, la ortografía y lo que se dice y cómo se dice. Ser muy prudente al compartir cosas. No estamos en nuestro Facebook personal, sino que es un entorno profesional y la gente está ahí para trabajar, no para entretenerse. Y por último, que tiene que ver con lo justo con lo primero, pues interactuar mucho, hablar con todo el mundo, contestar, participar, es decir, dejarse ver.
¿Todo el mundo utiliza ya las redes para buscar trabajo o hay todavía diferencias?
Bueno, su uso se va generalizando bastante, pero la verdad es que todavía quedan diferencias importantes. Un informe reciente de Adecco, una consultora especializada en el tema de recursos humanos, pues señala que a medida que el usuario tiene una mayor formación académica, es más propenso a utilizar las redes sociales. Por ejemplo, quienes no tienen estudios básicos solo utilizan las redes sociales para buscar trabajo en un 68% de los casos, mientras que en las personas con titulación universitaria las utilizan hasta en el 75% de los casos, ¿no? Y si nos vamos a gente ya con máster o doctorado, pues estamos hablando de un 87% de los casos en los que utilizan ya las redes para buscar trabajo. Y por edades, pues los menores de 33 parecen el grupo más activo para buscar trabajo en las redes sociales, y bueno, un 76% de los jóvenes de menores de esa edad la utiliza, mientras que por encima de los 33 pues estaría en el 74%. O sea que estamos hablando de un perfil bastante joven y con formación superior.
Pues hoy hemos hablado también de esa manera que hay para buscar trabajo o cambiar de trabajo, y siempre, si es posible, a uno mejor. Lo hemos hecho con el profesor de comunicación de la Universidad de Loyola Andalucía, David Barona. La semana que viene seguiremos hablando, adentrándonos en redes y comunicación.
Por supuesto, buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Muestras gastronómicas de las costumbres y tradiciones de España. Cocidos. Me tomaría un cocido gallego. O, ¿por qué no?, una escudella del Pallés. Aunque tampoco estaría mal un cocido madrileño. Aunque pensándolo bien, un cocido montañés sería espectacular. Y un cocido maragato. ¿Qué me dices? Disfruten el Parador de Córdoba de las auténticas recetas tradicionales. Llame e informes en el 957-275900. Plazas limitadas.
Este es el tiempo que dedicamos una vez a la semana sobre educación vial. Creo que es importante y por eso lo incluimos tanto para aquellos cuando nos convertimos en conductores o bien cuando nos convertimos en peatones. Lo hacemos con nuestro experto en educación vial, con Paco Ortega. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué?
Vamos a recordar que la calle Alfaro, en la capital, aquí en Córdoba, ya es área de circulación restringida a CIRE. ¿Qué significa eso?
Bueno, creo que ya todos sabemos que efectivamente hay una serie de zonas que dentro de lo que llaman casco histórico, pues que no está permitida circulación a la mayoría de vehículos, excepto algunos autorizados. Entonces, como esto es nuevo, ya hay muchos conductores que lo saben, pero hay otros que no. Así que debemos saber que la calle Alfaro existe una señal ya que pone área restringida, circulación a CIRE, y que está prohibido, excepto vehículos autorizados, y tiene instaladas, lógicamente, cámaras para denunciar a los conductores no autorizados. Pero ya me parece, como digo, que por automatismo, pues todavía existen conductores que pasan sin ver las señales que lo prohíben. Pero claro, también me gustaría recordar que entre los vehículos que tienen permitido el paso sin necesidad de autorización expresa se encuentran los conductores de ciclomotores y motocicletas. Ya que, como digo, aunque la señal prohíbe el paso a todos los vehículos excepto autorizados, como digo, los ciclomotores y motocicletas sí pueden pasar.
La semana pasada estuvimos hablando de la diferencia entre una parada y un estacionamiento y sobre el mismo tema observamos que muchos conductores paran en doble fila. Es que llegamos al punto que queremos llegar con el vehículo dentro del propio establecimiento porque no lo permite, si no, lo intentábamos seguro. ¿Eso está permitido?
Bueno, yo creo que todos los días y a todas horas hay muchísimos conductores que detienen, vamos, paran el vehículo en doble fila. Y sí quisiera aclarar que aunque el Reglamento General de Circulación no prohíbe expresamente esta parada en doble fila, pero la interpretación del Ayuntamiento es que está prohibido siempre que obstaculice gravemente la circulación. Y el problema es que los agentes creo que interpretan que siempre que esté en un carril, aunque existan más, se obstaculiza gravemente la circulación. Hay muchos conductores que dicen, bueno, que es un momento, hay que recordar que si aunque estemos menos de dos minutos, si tú abandonas el vehículo, entras dentro de una farmacia, cualquier sitio, se considera un estacionamiento. Es decir, estacionando en fila siempre. El problema, como digo, es cuando estemos dentro del vehículo, efectuamos una parada y que sea menos de dos minutos, pues parece ser que también aquí en este caso se está denunciando porque se considera que obstaculiza gravemente la circulación. También viene el problema que te sancionen, no sé si el mutacar o el coche este que echa la foto de la infracción. Y no sé, la verdad, gracias de momento a mí no me han sancionado, no sé si se paran para entregar el boletín de denuncia. Pues yo creo que en el caso que echen la foto, inclusive deben de detenerse para entregar el boletín de denuncia al conductor que cometa la infracción. Quiere decir que si el conductor sale y se han sancionado, pues se le entregue el boletín.
Por cierto, Paco, pensamos en las bicicletas. Yo tengo la duda de, ¿se puede circular por la acera en bicicleta? En algunos casos sí, en otros no, o nunca.
Nunca. Está claro que existe pendiente una reforma de reglamento de circulación que le iban a hacer hace un par de años y se quedó en el cajón, pero por supuesto que no, totalmente prohibido el uso de circulación de bicicletas, ciclomotores por supuesto, por la acera e incluso lo que vemos también por lo alto de los pasos de peatones estando circulando, sí, con el conductor encima de la bicicleta, es decir que tasativamente por supuesto que está prohibido. Ahora, que los agentes hagan vista gorda, que no se sancione, pues bueno, eso ya sería otro problema, pero lógicamente en cualquier momento pueden sancionarnos a cualquier conductor de bicicleta que vaya circulando por la acera. También quisiera recordar, ya que me has preguntado lo del uso de la bicicleta por la acera, que repito que está prohibido, pero también debo recordar a los conductores que cuando adelanten una bicicleta, tanto en ciudad como en carretera, que están obligados a dejar una separación lateral no inferior a 1.5 metros. Es que esto antes estaba para solamente en carretera y se puso también ya con una nueva ley dentro de ciudad. También hay muchos conductores que creo que esta normativa no la aplican.
Y por cierto, hablando de bicicletas, también debemos de señalizar tanto, si vamos a girar a la derecha, a la izquierda, si vamos a parar, ¿es obligatorio o no?
Sí, incluso una bicicleta también, como no tenga indicador de dirección, con lógicamente la señal que todos conocemos, pues, con el brazo.
Pues eso es algo que tampoco se cumple, ¿no?
Sí, es que, por supuesto, las conductoras de bicicletas no hacen ningún cursillo, se suponen que lo saben, pero bueno, por lo menos algún cursillito tiene que ser para conocer un mínimo de señales y sobre todo de la señalización con el brazo, claro.
Veo que hay muchas lagunas, ¿no?, en cuanto al mundo de la bicicleta, ¿no?
Sí, yo creo que la nueva reforma ya se van a meter profundamente en este tema de la bicicleta ya, es decir, que la educación vial creo que ya de una vez va a entrar de lleno, tanto en los colegios como, lógicamente, a los conductores de las bicicletas, para que tengan un poquito más conocimiento y, sobre todo, a ver si efectivamente le entra también la responsabilidad a la concienciación, claro.
Otro tema distinto será que luego las propias localidades estén pendientes de ellos, ¿no?
Claro.
De cumplirlo.
Es que hay, la verdad, muy pocos agentes para mí, sobre todo que sean para prevenir. Pero claro, hay muchos agentes que no pueden dedicarle a estas sanciones, y menos ya políticamente a los peatones y conductores de bicicletas todavía son más débiles para sancionarlos, claro.
Tenemos que recordar, sobre todo, recomendaciones para cuando salimos en carretera.
Pues sí, también debemos recordar, como ya hemos hecho otras veces, que a todo conductor que se vaya a poner en viaje en carretera, insistir de que preste la máxima atención y la no distracción, ya que lamentablemente, según la DGT, hasta el día 23 del pasado mes de febrero, pues se llevan contabilizados en vía interurbana 2 accidentes más y 7 fallecidos más que la misma fecha del año pasado, lo cual quiere decir que esperemos que cuando ahora nos den la fecha definitivamente del mes de febrero pasado, pues que no se haya alcanzado más cifras que el año pasado. Pero sobre todo hay que seguir insistiendo en la atención y la no distracción.
Pues Paco Ortega, nuestro experto en educación vial, que cada semana nos recuerda esas cosas importantes que debemos tener en cuenta, seamos peatón o seamos conductor. Muchas gracias, Paco.
De nada, hasta luego.
Nosotros con Paul Carrack nos vamos a llegar hasta las señales horarias de la una. Aquí en COPE es un momento de saber qué está ocurriendo en el mundo, también en la provincia de Córdoba a la vuelta. Sometimes don't you just crave? Still so pure within your mind. You never know what you might find. So come and spend some time with me. Or we will spend it all. To my soul, please just lay me right here on my own. Later on, you could spend some time with me if you want to.
¿Te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que
escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más cosas.
José Luis Pérez. Estar informado.
La 1:06, contamos ahora lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Pues acabamos de regresar del Ayuntamiento de Córdoba. Allí el grupo municipal del Partido Popular ha matizado las palabras de la alcaldesa Isabel Ambrosio, que ayer a través de una entrevista concedida a Europa Press informaba de la intención del gobierno local de consultar a expertos extranjeros, internacionales, que vayan a delimitar la propiedad de nuestro principal monumento, la mezquita catedral de Córdoba. El Estado ha dicho que el conjunto monumental no ha pertenecido nunca al Estado. La Junta tiene 40 años y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la acreditada investigación jurídica, pues también reconoce que nunca tuvo propiedad sobre este monumento. Ha sido de la Iglesia Católica y ha dicho siempre, José María Bellido, esta es una realidad que no va a cambiar aunque vengan a interpretarlo científicos de Pekín. En este sentido, y haciendo uso de cierto humor, José María Bellido ha señalado que se puede hacer el ridículo de una manera ostentosa y que además sería bueno que los cordobeses supiéramos cuánto nos va a costar ese estudio pagado por el Ayuntamiento de Córdoba, donde expertos se vayan a reunir de todo el mundo para definir la propiedad de la mezquita catedral. Por mi parte, hay que también abundar en ese asunto, porque parece que si la alcaldesa tiene tanto interés en que se defina ese concepto por parte de expertos internacionales y que sean elegidos por ellos mismos, por el propio equipo de gobierno de Isabel Ambrosio, está muy claro que se pretende una respuesta inducida, y eso parece que es muy llamativo y es muy alarmante. Llegado el caso, vamos a escuchar a José María Bellido anunciando lo que, en su opinión, puede ocurrir con esta consulta a expertos internacionales.
Pero es que yo aquí me acuerdo, y lo voy a contar, de la anécdota que le sucedía y que se cuenta de Ortega y Gasset con Salvador de Madariaga, que cuando tuvieron un conflicto importante en torno a una cuestión intelectual, hubo quien defendió el argumento de Madariaga diciendo que Madariaga sabía 5 idiomas. A lo que Ortega y Gasset respondió: eso lo único que demuestra es que el señor Madariaga es tonto en 5 idiomas. Pues aquí estamos dispuestos a hacer el tonto en 5 idiomas. Se ve que ahora ya no nos basta con hacerlo, estas tonterías a nivel local, sino que queremos internacionalizar esta forma de hacer el ridículo.
Bueno, pues ahí quedan las palabras de José María Bellido. Hoy la alcaldesa ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar la asociación con otras instituciones y fortalecer ese concepto de clúster halal que quiere convertir a la ciudad de Córdoba. Según los datos del Instituto Halal, hay en España 500 empresas que ya tienen acreditadas su manera de producción. Esto significa que todas ellas podrían estar interesadas en llegar hasta Córdoba y asentarse aquí en ese clúster de empresa que todavía no está materializado. Ahora solamente es una agrupación de empresas innovadoras y desde este momento el Ayuntamiento de Córdoba no puede decidir si efectivamente tiene ubicación para un parque tecnológico y para todas las actividades que podrían desarrollarse. Todo está en el aire, incluso ese núcleo, ese nudo logístico en que se quiere convertir en Córdoba. Bueno, pues el Instituto Halal apuesta por el seguimiento de las instituciones en este aspecto, mientras hay unas asunto que se torna ya en conflicto laboral. La empresa de óleo tiene previsto despidos y los trabajadores entienden que no son procedentes, que la empresa todavía no tiene las pérdidas que acredita y que, por tanto, se están en un plano de negociación que entienden puede fructificar entre esta semana y la que viene. De momento no han desconvocado la huelga, que tendrá el paro parcial, que tendrá lugar el próximo viernes a la puerta de la fábrica. Escuchamos a Clemente, que es el presidente del comité de empresa de Deoleo.
Ahora mismo llevamos unos días de negociación en el cual la empresa no ha dado su brazo a torcer, sigue con sus externalizaciones y su baja o despido amortizable, como ellos llaman, es 56 en Córdoba, 9 en Andújar y 30 en la oficina central de Río. Y no hemos concretado todavía nada, ni hemos podido conseguir nada, porque no, ya te digo, no se va del burro y siguen con su 13.
Y también hablamos de los aparcamientos del Hospital Reina Sofía de Córdoba y la plataforma constituida para defender la gratuidad de los aparcamientos y la separación del aparcamiento y la construcción de un nuevo centro de consultas externas. Se ha personado en la delegación de Salud de la Junta en Córdoba, en la avenida de República Argentina, para entregar un escrito a la delegada pidiéndole una reunión con ella. El caso es que después hemos escuchado a María Ángeles Luna, que nos ha explicado que las reuniones las está manteniendo de manera sectorial con muchos representantes que a su vez están agrupados en esta plataforma, pero que la plataforma primero tiene que presentar una idea de qué es lo que pretende si quiere ser recibida.
Pues hasta que llegamos a las 2 y 20, más información en el informativo Mediodía con Nati Gavira. Nosotros ahora seguimos adentrándonos en Mediodía COPE y lo vamos a hacer descubriendo algún que otro centro diocesano de la Fundación Santos Mártires. Será nada, en un momento, aquí en COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en La Oportunidad. Televisor Samsung 40 pulgadas Full HD 2 HDMI, 299 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en La Oportunidad.
En nuestro apartado de educación, todos los miércoles estamos dentro de alguno de los centros diocesanos de la Fundación Santos Mártires. Hoy lo hacemos y lo vamos a hacer con Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria y del Colegio San Aciclo y Santa Victoria. ¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a remontarnos un poco a la historia de la Escuela Infantil y también del propio colegio.
Sí, bueno, la Escuela Infantil Santa Victoria fue fundada en 1961 y el Colegio San Aciclo en 1969. Tanto uno como otro están situados en el barrio Naranjo. Ambos centros, fundados por el párroco don Agustín Molina, llamado cariñosamente el Padre Ladrillo, son centros que han estado tradicionalmente muy arraigados al barrio y a su parroquia. El Padre Ladrillo, don Agustín Molina Ruiz, en los años 60 se entregó, bueno, con alma, vida y mucho corazón a la barriada del Naranjo. Los cordobeses se solidarizaron con la ilusión de este buen sacerdote y comenzaron las operaciones, llamadas operaciones ladrillos, pues en cenas, en corridas de toros, etcétera, donde se implicaron pues muchos cordobeses que posibilitaron pues la creación de estos centros. Actualmente la zona de escolarización se ha ampliado y tenemos alumnos que provienen no solo de este barrio, sino también del barrio de Mirabueno, del Brillante, de Chinales, Santa Rosa, bueno, y también de otras zonas de Córdoba. Desde el curso pasado, ambos centros pertenecen a la Fundación Santos Mártires de Córdoba, por lo que se continúa con este carácter católico y diocesano que ya tenían. El mayor énfasis, por tanto, se pone en la labor pastoral y en la formación de calidad, de manera que, bueno, que en nuestras aulas se persigue que salgan personas libres, abiertas a los demás, con una fuerte capacitación profesional y una sólida formación cristiana.
Si tuvieras que hablarnos de la Escuela Infantil Santa Victoria, ¿qué podrías contarnos?
Bueno, pues la escuela tiene escolarizados alumnos de primer ciclo, desde chiquititos, de 0 a 2 años, bueno, 4 meses cuando empiezan a escolarizarse, y de segundo ciclo, de 3 a 5 años. Tenemos 106 alumnos escolarizados que se miman diariamente con una atención asistencial y educativa, con un equipo docente compuesto por 9 profesores, 4 de personal de administración y servicios, que realizan un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. La escuela tiene una instalación adaptada a nuestro planteamiento educativo y para ello se tiene en cuenta pues todas las necesidades de los alumnos, fisiológicas, afectivas, de socialización, de movimiento, de juego, de expresión, de descubrimiento. La escuela infantil, en definitiva, es un espacio pues bueno, de seguridad, confort, alegría y mucho, mucho color. En que el edificio se encuentre en los dos ciclos de infantil hace que los chicos, los de primer ciclo, se beneficien de, bueno, de los grandes, como nosotros le llamamos, que son, ya ves tú, los de 3, 4 y 5 años. Y tanto uno como otro pues participan de una forma conjunta en las actividades que se desarrollan en el centro. El segundo ciclo sí está adscrito al colegio, por lo que los alumnos de 5 años continúan sus estudios de primaria en el colegio. La transición a esta nueva etapa es posible gracias a una buena coordinación vertical que hay entre escuela y el colegio. En el segundo ciclo se trabaja con una metodología de talleres y proyectos cuya finalidad es pues fomentar la autonomía, la responsabilidad del alumnado, atendiendo a su globalidad, la globalidad que de intereses, motivaciones del alumno. Esta metodología pretende favorecer el aprendizaje con los demás, fomentar la cooperación, el aprendizaje, la interacción con los iguales. En definitiva, lo que se pretende es mantener una metodología activa, constructivista y socializadora. Los talleres que se trabajan en segundo ciclo son de medio físico-social, lógico-matemático, de religión, el de inglés, de lectoescritura y psicomotricidad. Y, por supuesto, también el de la tutoría, pues ya que estos alumnos, aunque van rotando por talleres, siempre tienen como referencia a su profesora tutora, ¿no?
Si nos centramos en el Colegio San Acisclo y Santa Victoria, bueno, es un colegio familiar, desde luego, y cercano.
Secundaria y dos aulas de educación especial, con un claustro compuesto por 25 profesores y 4 de personal de administración y servicio, pues es, como dice, un colegio familiar, cercano. Pues incluso muchas madres y padres fueron incluso alumnos, antiguos alumnos del colegio. El que la familia confíe en nosotros y escolaricen a sus hijos, pues desde pequeños, en la escuela infantil, desde chicos, hasta el final de su escolarización obligatoria, y se gradúan en secundaria, pues al mismo tiempo pues es un halago y pues también una responsabilidad que tenemos, ¿no? Para ello, pues nosotros es fundamental, es por eso los vínculos que tenemos, que queremos establecer entre de colaboración y cooperación entre el centro y la familia. Pues entendemos que todo es posible si hay un binomio real entre familia y escuela. Así pues, uno de los objetivos que establecemos en nuestro plan anual es la creación este año de un taller de padres. El año pasado lo manteníamos en la escuela infantil, que colabora en muchísimas de las actividades que este año estamos realizando, como por ejemplo pues la fiesta del otoño, el Belén viviente que hicimos estas Navidades, la celebración del Día de Nuestros Patronos, la actividad última del Día de Andalucía. Ahora tenemos también preparando la Semana Santa, etcétera, ¿no? Desde aquí pues aprovecho ya para agradecer la labor y colaboración de la AMPA y del taller de padres. Son muchos los proyectos que trabaja este centro, algunos ya muy consolidados, como por ejemplo la Escuela de Espacio de Paz, el proyecto de biblioteca, el proyecto de ecoescuela, que está desde el curso 1998-99, y otros proyectos más actuales, como el de bilingüismo, la inteligencia múltiple, las nuevas tecnologías. Respecto a esto, destacar este año pues la implantación de la plataforma digital CUE, que es una herramienta fundamental de comunicación con la familia. Y bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, como por ejemplo el huerto, que se ha creado este año dentro del proyecto Ecoescuela, que participa en los distintos niveles, desde infantil, secundaria, especial. La participación ahora del Cantalenguas, que grabamos el viernes, que es un certamen a nivel provincial, que en cursos pasados incluso hemos sido finalistas. Pero bueno, para no extenderme tampoco mucho, acabo destacando sobre todo el proyecto que quiero destacar de este curso también, es el de el aula, la llamada aula Hijas de la Caridad, que fue inaugurado por el señor obispo el pasado 27 de enero, en reconocimiento a la labor de la dirección. Se llama Hijas de la Caridad por la reconocimiento a la labor de la dirección de las hermanas de la escuela infantil, que han estado muchos años llevando la dirección. Este aula trabaja con los alumnos de educación especial, la transición a la vida adulta, cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía personal y su integración social. En definitiva, pues bueno, el colegio lleva muchos proyectos que se persiguen con una ilusión en ambos centros de forma coordinada, continua y constante, ¿no?
El pasado 20 de febrero se celebró la jornada de puertas abiertas y, por cierto, también tenéis proceso de matriculación.
Sí, además empieza hoy. El 20 de febrero hicimos la jornada de puertas abiertas, donde se invitó a la familia a vivir el día a día del centro, pues se organizó en horario de mañana. Así, por ejemplo, pues vieron el desarrollo de los talleres de infantil o la actividad incluso de los alumnos de especial en su apartamento, como nosotros le llamamos, este apartamento de transición a la vida diaria, donde pues preparan diariamente sus desayunos, sus comidas y hacen pues las distintas labores del hogar. Respecto al proceso de escolarización, en el mes de ahora de marzo comienza el plazo de admisión de solicitudes para segundo ciclo de infantil, primaria, especial y secundaria. El proceso de escolarización del primer ciclo comienza en el mes de abril. Y bueno, pues nuestra secretaría decir que están a disposición de todas las familias que requieran información sobre el proceso. También tenemos nuestras páginas web donde se dan a conocer muchas de las actividades que se desarrollan en los colegios. Desde aquí animo a ver el vídeo que se realizó por el Día de la Paz, el Mannequin Challenge, donde es un recorrido bonito de los dos centros que con la participación de los alumnos, del equipo docente y del personal de administraciones y servicios. Participamos todos.
Cuando hablamos de los centros diocesanos, de la Fundación Santos Mártires, tenemos que hablar de los servicios que ofertáis.
Sí. Bueno, el pertenecer a la Fundación hace que nos beneficiemos de las distintas actividades y servicios que se ofertan. Tenemos el aula matinal, el gabinete médico, el gabinete psicopedagógico Impulsare. También tenemos, bueno, el auxiliar, el servicio de auxiliar de bilingüismo, de conversación, que está desde infantil hasta secundaria. En cuanto a las actividades extraescolares, pues tenemos desde el inglés, a partir de que se organiza con el Centro de Idioma Way, las actividades deportivas con la Escuela Diocesana, la EDD. En concreto nosotros ofertamos el voleibol, el zumba para alumnos y también para adultos. También tenemos la Escuela de Música, Ángelus. Y bueno, las actividades extraescolares se plantean como una continuidad a la educación del horario lectivo, ya que hay coordinación entre los profesores de Way, entre Pulsare, para que la atención sea personalizada desde por la mañana también hasta el horario extraescolar por la tarde. Mención especial, pues nuestra propia, debo hacer a nuestro servicio de comedor, pues una comida, tenemos un comedor propio con una comida casera que se elabora en eso, en las instalaciones del centro, bajo un riguroso control sanitario y nutricional. Nuestro centro, pues lo que oferta, bueno, es calidad. Y ello se demuestra pues día a día con la vocación de los distintos profesionales que trabajan para dejar una huella, y una huella con una enseñanza pues de corazón, es lo que queremos.
Pues Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria y del Colegio San Francisco y Santa Victoria de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, gracias por abrirnos las puertas y bueno, conocer de esta manera un poco más especial y más cercana este centro.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
El tema de las pensiones es uno de los temas que preocupan a muchos por aquello de la situación y por aquello de cómo se ve el futuro. Hoy lo vamos a hablar desde Renta 4 Banco con Manuel de Dios. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Hablando de las pensiones, no por ignorar un problema, deja de existir. Ahí lo tenemos y debemos pensar en él.
Exactamente. En este mundo tan acelerado, suele primar lo urgente y el corto plazo sobre lo importante y el largo plazo. Aunque debería ser esencial establecer objetivos de largo plazo y definir estrategias que, aplicadas en el día a día, permitan alcanzar dicho objetivo. Solventar los problemas del momento, aun a costa de empeorarlo al futuro, es lo más habitual. El anuncio del Estado de que previsiblemente el pago de parte de las pensiones se va a efectuar con emisión de deuda es un claro ejemplo de ello. Entonces, desafortunadamente, tampoco suele resolverse solo por el mero paso del tiempo. Es más, en la mayoría de las ocasiones, tanto en la vida familiar como en la empresa, no afrontar un problema lleva a un empeoramiento del mismo y a una mayor dificultad en solucionarlo en el futuro. Que cuando alguien se endeuda, sea una persona, empresa o administración pública, lo puede hacer para realizar una inversión que le permitirá generar mayores rentas en el futuro, o alternativamente se puede endeudar para pagar gastos corrientes. Para entender la gravedad del problema y la necesidad de cada uno de preparar su propio plan, hay que complementar la pensión pública y conviene conocer los elementos básicos del sistema de pensiones español.
Por cierto, ¿cómo funciona el sistema de pensiones en España?
Pues es simple, pero existe la creencia generalizada de considerar que de las aportaciones a la seguridad social que cada trabajador ha ido realizando durante toda su vida laboral, saldrá la pensión que en su caso le corresponda. Y esto es un grave error que todo el mundo piensa y cree que es así. El sistema de pensión español es un sistema de reparto y las aportaciones realizadas en cada momento sirven para pagar las pensiones de los pensionistas que haya en ese momento. no para acumular las aportaciones con vista a las prestaciones futuras de los actuales cotizantes. El sistema de financiación de las pensiones funciona como un sistema piramidal. La cuantía de lo percibido por los que están en la cúspide, es decir, por los que salen del mercado laboral o están ya jubilados, depende únicamente de la contribución de los escalones inferiores de la pirámide. Cuanto más trabajadores haya en los niveles inferiores de la pirámide, mayor sostenibilidad del sistema tendremos y también al contrario.
Entiendo que juega un papel fundamental la demografía de nuestro país.
Evidentemente, este modelo depende en gran medida de la demografía para poder ser sostenible. El problema radica en que la pirámide de población habla por sí sola. En 2008 teníamos 3 trabajadores por cada un jubilado y en 2050, previsiblemente, apenas lleguemos a 3 trabajadores por cada 2 jubilados. Afortunadamente, la esperanza de vida ha ido aumentando y lo hará más en el futuro. En consecuencia, el tiempo durante el que un pensionista cobrará su pensión ha aumentado y lo seguirá haciendo. La base de la pirámide se va reduciendo y la cima de la misma no deja de ensancharse. La disminución de la cuantía de las pensiones en el futuro, lamentablemente, será una realidad. En un futuro no excesivamente lejano, quien no haya conseguido acumular un ahorro que complemente su pensión, sufrirá un descenso de nivel de vida. Desafortunadamente, muchas personas no son conscientes del nivel de ingresos que va a tener con la jubilación hasta muy poco tiempo antes de que ésta se produzca. Entonces, el margen de actuación que tenemos pues es muy pequeño.
¿A cuánto del consumo actual está cada uno dispuesto a renunciar para poder tener un mayor consumo futuro?
Bien, pensar que no es una prioridad ahora y que ya habrá tiempo para afrontar el problema no deja de ser un autoengaño. Solventar el problema de corto plazo de la financiación de las pensiones, aumentando la deuda, y esto sin reconocer simultáneamente de que existe un serio problema, solo agrava la situación para el futuro. Más vale que cada uno se preocupe y ocupe de complementar su futura pensión, y aquí en Renta 4 pues podemos orientar al ahorrador sobre ello, y aquí en nuestro banco, donde cualquier inversor es un gran cliente. Pero dejamos una cosa clara, que ignorar los problemas que son reales no lo soluciona.
Pues hemos hablado sobre las pensiones y sobre que tenemos que preocuparnos y no dejar pasar el tiempo, que al final todo llega en la vida y nos podemos encontrar con una sorpresa. Lo hemos hablado con Manuel de Dios, donde nos ha puesto en claro que si tenemos alguna duda podemos acercarnos a Renta 4 Banco, que están en Paseo de la Victoria número 1, prácticamente haciendo esquina con Ronda de Tejares. Manuel, muchas gracias.
A ti, Fran, buenas tardes.
Pues ahora sí que es momento de, en esta recta final de Mediodía Córdoba, entrar en nuestro espacio Córdoba Penitente. Porque, por si no lo sabes, hoy es día 1 de marzo, hoy comienza un nuevo mes, pero es que también comienza, entramos en tiempo de Cuaresma. Juan Jiménez Hueto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, lo dicho, que estamos ya en Cuaresma.
Muy buenas tardes, querido Fran. Estamos en Cuaresma. Y bueno, ojo, a ver si con la gloria se nos van las memorias. Y pensemos que bueno, pues están ya todos los cofrades, incluido yo también, pues estamos muy emocionados porque estamos en lo que nos gusta a nosotros, el ámbito cofrade, pero tenemos que estar muy atentos que no se nos vaya, se nos despiste lo que es fundamental en este tiempo de Cuaresma.
Que eso ocurre, que se olvida, pasa en un segundo plano o tercer plano incluso,
Totalmente de acuerdo. Por eso estamos aquí para recordarlo desde la cadena COPE en Córdoba Penitente.
Pues hoy, ¿con qué temas?
Pues hoy vamos a, bueno, como todo el mundo sabe, este sábado será el Vía Crucis de la Hermandad de Cofradía. Hay algún aguarero que está diciendo que nos vamos a mojar, pero bueno, ya sigo convencido de que no.
Que en ese momento va a haber tregua.
Hay que ser un poquito optimista, y además esto de que la Hermandad de la Estrella en su 25 aniversario pues va a ser la imagen titular, ¿eh? Nuestro Cristo, el que va a ir a la Santa Iglesia Catedral, va a abrir esa puerta, va a abrir esa puerta de nuestro templo mayor, y va a ser el pórtico, ¿verdad? El inicio de lo que va a ser una gran cuaresma para el ámbito de las hermandades y cofradías de Córdoba. Sobre todo será una gran Semana Santa.
Bueno, pues así será. Entramos ahora sí en ese editorial, ya que es miércoles de ceniza.
La cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro, la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor Jesús, el amigo fiel que nunca nos abandona. Estas son las palabras con las que comienza el mensaje de Cuaresma el Papa Francisco. Nos adentramos en un tiempo de esperanza, nos decía esta mañana nuestro obispo en la Santa Iglesia Catedral. Abrir el corazón de par en par, intensificar el tiempo de oración a la luz de la palabra de Dios, ayunar para hacer disponible el alma, para acoger los dones de Dios y prepararse para ejercitarse en la caridad con generosidad. Hoy resuena en el horizonte la voz potente del profeta que nos invita a la oración, al ayuno y a la limosna. Este tiempo de cuaresma para los cofrades es intenso en mil actividades: ensayo, limpieza de enseres, reparto de túnica, pero sobre todo y más importante, la participación en los cultos. Todos buscamos tiempo para lo que nos interesa, también en lo referido al ámbito más cofrade. Por ello, no podemos caer en la tentación de dejar en un segundo plano los cultos de nuestra hermandad. Más que nunca, necesitamos vivir ese encuentro comunitario como hermandad ante el Señor y su Santísima Madre, beber de la fuente, llenarnos de su amor, compadecer con Cristo para poder experimentar el gozo de la Pascua. Queridos cofrades, vamos que nos vamos, despacito, poco a poco, adentrémonos en el misterio de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
Pues después de esa editorial es el instante para adentrarnos en el apartado de protagonistas.
Pues saludamos ya a nuestro queridísimo amigo, hermano mayor y capataz del misterio de Nuestra Señora de la Estrella, de la Hermandad de la Estrella, querido Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, buenas tardes.
Tuvimos aquí a Juan hace ya tiempo, hace un mesecito prácticamente, que estuvimos hablando de los actos, de ese programa extenso de actos con motivo del 25 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Estrella, y ya nos estuvo apuntando pues poco a poco lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces ya hoy, mejor concretamente este próximo sábado, vamos a tener un acontecimiento muy importante, si Dios quiere.
Para la Hermandad de la Estrella muy importante. Te quería ocurrir una cosilla, José Juan, porque es que es el 25 aniversario de la bendición de nuestro Padre Jesús de la Redención.
Exactamente.
Exactamente, perteneciente a la Hermandad de la Estrella. Y la verdad que sí, hombre, estamos emocionados, estamos con muchas ganas, porque este año, a Dios gracias, pues la agrupación de cofradía ha tenido a bien conceder que la imagen que presida el Vía Crucis de la agrupación de cofradía de la Santa Iglesia Catedral sea nuestro Padre Jesús de la Redención. Para nosotros, y poder imaginar el mundo cofrade, lo que para eso, lo importante que es para nosotros, ¿no? Y ver entrar a nuestro Redentor en la Santa Iglesia Catedral, pues no deja de ser un motivo de satisfacción y orgullo, sobre todo en un Vía Crucis tan importante como es, ¿no?
No solamente ya la hermandad, sino todo un barrio, ¿verdad?, el que va a acudir a la catedral, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que Hermandad de la Estrella y barrio ya están unidos, la Huerta de la Reina.
Estamos algo compenetrados. No hace falta con más compenetraciones. Lo que sí es verdad que es todo, hay que luchar por todo, ¿no? Y hay que, la hermandad está volcada con el barrio está volcada con la hermandad está volcada con la parroquia, la feligresía está volcada con la hermandad. Y yo creo que hemos tenido ahí una simbiosis que ha sido muy buena. Y la verdad que la hermandad, en sus 25 años desde la bendición de nuestro Padre sobre la redención hasta ahora mismo, hemos tenido una historia corta, podemos llamar, ¿no? Porque 25 años no es una historia, pero lo que sí es verdad que es muy, así muy intensa, ¿no? Y muy, nosotros estamos muy satisfechos con lo que la hermandad está realizando y con lo que, si en un momento determinado nos dicen que la hermandad es para la Semana Santa de Córdoba, que todavía nosotros no lo creemos, queremos más.
Bien, pues antes de adentrarnos y profundizar en la entrevista, saludamos también a nuestros compañeros Manuel Martínez Lagares y Joaquín Velasco. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, José Juan y queridos oyentes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, que esto ya no va a ser solamente un día a la semana, a los miércoles, sino que me habéis complicado la vida. Esto ya va a ser todos los días de Cuaresma, como gusta, ¿eh?
Bueno, es lo lógico, ¿no? El año pasado ya lo hicimos y la respuesta por parte de los cofrades fue muy interesante. Y ahora, pues, evidentemente son días de preparación, y días de preparación en los que yo creo que a todos los cofrades les interesa saber cuál es ese camino que están teniendo las hermandades, hasta su más mínimo detalle, hasta cuánto se están limpiando los faroles, creo yo.
Y es que tiene que notarse en las ondas y en nuestra ciudad cuál es el movimiento asociativo mayor, y estos son sus tiempos mayores, esta Cuaresma, que es la que nos tiene que preparar para la Semana Santa. De alguna manera teníamos que llevar a nuestros oyentes su voz para que la vivieran.
Me han dicho que estás muy estresado esta Cuaresma.
No, qué va, nos gusta complicarnos la vida, pero vamos, es algo que compartimos mucho de esta mesa.
Bien, pues antes de continuar conociendo más detalles de lo que va a ser este Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías el próximo sábado, si Dios quiere, a las 7 de la tarde, si no me equivoco, y de seguir ahondando en todo lo que podemos conocer, que es mucho, de esta preciosa hermandad de la Estrella, me gustaría preguntarle antes al hermano mayor por algo que creo que él no se espera que le preguntase hoy. Pero antes de nada, de continuar adelante, ¿cómo está de salud el conciliario de la Estrella?
Don Juan Correa está José Juan, está pasando un mal momento. Lo ha llegado allí, los feligreses de la parroquia lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, tiene un problemilla que, a Dios quiera, pues seguramente saldrá bien. Te puedo decir, o le puedo decir a los oyentes, que se está haciendo las pruebas para el preoperatorio, lo operaron hace 3 meses o 4 meses, y se le ha vuelto a reproducir unos bultillos, pero bueno, ahí está animoso, está con ganas, está valiente, y yo ayer precisamente, bueno, casi todos lo llamo por teléfono cuando no voy por allí, cuando no voy a verlo, ¿no? Sigue con su forma de ser, sigue con su trajín, es una persona fuerte, ¿no? Sigue con su parroquia, y esperando, pues, que posiblemente, pues, en esta próxima semana, pues, lo tengan que intervenir otra vez. Pero no puedo decir, bueno, por tranquilidad, que en teoría no son malos, en teoría, los tumores que le han salido, pero bueno, es una operación que es complicada, ¿no?
Claro que sí.
Es complicada.
Pero con las oraciones y el calor de su parroquia y de su cofradía, seguramente que ya pronto estará otra vez a tope con la energía que tiene Juan, que ya es para darle.
Eso mismo le digo yo todos los días. Digo, Juan, tú no te preocupes, que vamos a pedir por ti, ¿no? Que aquí tenés a tu bien de la Estrella, a tu redención, hombre, que ahí estamos con él, ¿no? Yo estoy convencido de que va a salir la cosa bien, y vamos. Ayer estuvimos hablando con él y animándolo, porque ya lo vuelvo a repetir, es una persona valiente, pero desde aquí lo digo también, ahora mismo está un poquillo más acongojadillo, ¿no? Pero bueno, las circunstancias, claro, claro, lo requieren, ¿no? Sí, sí. Siempre el respeto con una operación de esas, por un momento determinado, pues hay que tenerle, ¿no?
Bueno, pues Juan, cuéntanos, ¿cómo va a ser el Vía Crucis de este sábado?
Mira, el Vía Crucis lo he comentado antes, que lo tenemos con mucha ilusión, ¿no? Los preparativos del Vía Crucis estuvimos pensando en la Junta de Gobierno si realizarlo con parihuela. No sabíamos en un principio cómo lo íbamos a realizar, ¿no? Pero al final decidimos realizarlo en el pasito de la Divina Pastora de Capuchina. por el hecho de que nosotros, a nivel de llevar 25 años como llevábamos, tampoco pensábamos que había que sacar mucho los pies del tiesto y no vamos a hacer ninguna salida extraordinaria por el barrio, ni vamos a hacer ninguna cosa especial. Entonces la idea era aprovechar este Vía Crucis para aprovechar el mismo traslado, porque lo importante del acto es el Vía Crucis que se realiza en la Santa Iglesia Catedral. Pensemos que el otro no debe de ser un traslado desde la parroquia de San Fernando al primer templo de la diócesis, y en ese traslado, pues a la vuelta, pues aprovechar y volver con la banda de nuestro Padre Jesús, la Redención, acompañándolo, y aprovechar eso también como esa salida especial, ¿no? Que vamos a aprovechar ese desplazamiento hacia la Santa Iglesia Catedral como esa salida, ¿no? Hacia la Santa Iglesia Catedral iremos con música de capilla, un quinteto de música de capilla, que también acompañará a nuestro Redentor dentro de lo que es el Vía Crucis, y a continuación, pues, a la salida de la Santa Iglesia Catedral Padre de los Naranjos, pues los tonalores recibirá la banda de nuestro Padre Jesús, que lleva ya 28 años repartiendo sones por Andalucía y, bueno, programando el nombre de la Redención, ¿no?, por toda Andalucía.
Y es que la Hermandad de la Estrella, aparte de estar viviendo su barrio, tiene dos pilares también muy importantes, que son sus cuadrillas y sus músicos. Son dos colectivos, dos grupos de hermanos entregadísimos con la cofradía. Y tengo entendido que la música, tanto la de ida con esa capilla como el regreso, iba a ser también muy especial, iba a ser un repertorio muy exquisito, muy elegido, pensando en el acto, en un Vía Crucis.
Exactamente. Bueno, ya como he comentado, no hemos querido tampoco sacar los pies del tiesto, ¿no? La idea es, todas las marchas, estoy hablando con Manolo Luque, el director musical de la agrupación musical, el director musical de la hermandad, pues le dije que se escogiera un repertorio, estoy moviendo el repertorio, pues un repertorio serio, un repertorio que incite a lo que realmente es el acto que se va a realizar, ¿no? Y yo creo que podrán disfrutar los cordobeses, pues, de esa agrupación musical, sin mucho, como lo dicen, la ofrenda, mucho chin chin pum y mucho jaleo, ¿no? Sino como una banda final y con un repertorio fuerte, y que los cofrades de sentimiento pueden disfrutar mucho de él, ¿no?
Yo creo que en cualquier caso tampoco, como bien dice Juan, tampoco haría falta esa salida extraordinaria, puesto que raro es el fin de semana o el domingo que no tenemos la suerte de oír a la banda o de tener algún acto de la hermandad por el barrio durante todo el año, y por tanto yo creo que bueno, lo importante quizás de esta hermandad es que su presencia en la calle es permanente y su presencia en el barrio es permanente.
Hombre, tenemos,
no es
un momento aislado, la verdad que tenemos, y bueno, y se nos presenta una cuaresma que la verdad que es completita, la cuaresma es completita. Uh-huh. Empezamos, por ejemplo, esta noche, pues, como hermandad, pues hemos invitado a todos los hermanos, ¿no?, a la celebración de la Eucaristía para la imposición de la ceniza, y a continuación vamos a bendecir y a presentar la túnica bordada en oro fino que lucirá nuestro Padre Jesús, la Redención, para el Vía Crucis de la agrupación de cofradía. Una de las cosas que este año, pues, se le ha hecho a nuestro Redentor como consecuencia de su 25 aniversario.
Uh-huh. Un estreno que además ha creado una tremenda expectación entre los cofrades de la ciudad. Quien ha podido verlo dicen que es una verdadera joya, y procede además de un chico joven que está empezando y muy prometedor en cuanto al bordado.
La verdad que sí, la verdad que un muchacho que llamó a la puerta de nuestra hermandad, ¿no? Los chavales jóvenes, y la verdad que nosotros en la hermandad podemos decir que la gran mayoría de todas las cosas que hemos hecho la han hecho personas que estaban empezando y con una proyección hacia el futuro, ¿no? Podemos pensar nada más que, por ejemplo, en el sin pecado que tenemos, que es de Francis Artes. Uh-huh. Y fue, yo creo que fue lo primero que hizo Francis.
¿Y de quién es el diseño?
El diseño es de Miguel Ortiz. Miguel Ortiz, que es un hermano de la hermandad, tallista en Córdoba,
sí.
Que dibuja también muy bien, dibuja también para, bueno, dibuja bordado, dibuja talla, dibuja todo lo que se le ponga por delante, dibuja orfebrería, y está realizando en Córdoba. Hoy día está el paso del buen suceso lo está realizando él, sí. El del prendimiento lo está realizando él, está dando paso para Marina del Alcor, para Cabra, para, o sea, un tallista con mucha proyección, y la verdad que se está viendo que, y tenemos la suerte también es verdad, ¿no? La suerte, pues que se encuentra pues como hermano de la hermandad de la estrella, ¿no? Y que era lo que era esa suerte, que explotarla también, ¿no?
Recientemente estuve yo en el taller con él y con Manolo, con Manolo. Visitándolo. ¿Y la hechura de la túnica, quién ha sido?
La hechura la ha hecho Alberto Vico. Alberto Vico, que es un muchacho joven de Alcalá Real. Y ya, bueno, tiene varias. Él hizo el frontal del palio de la hermandad de la Estrella de Ida Alcalá Real, hizo una túnica para un cautivo en Cabra, ha hecho varios estandartes para Granada, un par de estandartes para Granada, y llamó a nuestra puerta hace un par de años, y porque decía que él veía en la hermandad de la Estrella una proyección muy fuerte para él, porque hace una proyección fuerte, y decía, pero hombre, que somos una hermandad que estamos en moda, ¿no? Yo espero que esta moda dure mucho y que la gente nos siga apoyando, pero bueno, estas cosas, sabéis cómo son, esto es cíclico, ¿no? Esto es cíclico, y ahora mismo, gracias a Dios, pues tenemos que ir aprovechando esto, ¿no? Llamó a nuestra puerta, fue el bordador que el año pasado hizo las bocinas del misterio, el bordado de los paños de bocinas del misterio. Para este año le habíamos encargado el bordado de los paños de la bocina del palio. Y este verano pasado pues ya estuvimos viendo cómo era el diseño de la túnica, se lo comentamos al muchacho, y gustosamente pues el muchacho tiró para adelante, y os puedo decir que no sé cómo decirlo, o sea, bueno, no sé, yo la veo muy bien trabajada y con muchas ganas, muy potente, muy fuerte, y yo creo que dignifica a la imagen de nuestro titular, ¿no?
Antes comentabas que es una hermandad que está de moda, ¿no? Según dicen. Pero, y ojalá, siguiendo tu expresión, dice, perduren, tiene que haber algo debajo que lo alimente, ¿no? Y yo tuve la gran satisfacción de hace un tiempo participar de unos cultos de la hermandad, de la Estrella. Y puedo decirlo a boca llena, eran todos los días de esos cultos la iglesia con un montón de gente, pero además gente joven también en la celebración de esos cultos, que para mí es muy llamativo, fue muy llamativo en aquel momento, porque ya veníamos arrastrando, se estaba sucediendo que tú ibas a predicar en algunos cultos, te hablo también de mi propia parroquia, donde la participación de los hermanos en los cultos había menguado muchísimo, y me sorprendió agradablemente, sí. Y lo mismo que me sorprendió también en la hermandad del resucitado. La cantidad de personas que eran muchísimas, y además gente joven, que era lo más llamativo, si cabe.
Hombre, hay que intentar, ¿no? Hay que intentar, como hermandad tenemos la labor esa de intentar que participen en lo que son los actos de la hermandad, inclusive los actos de la feligresía, ¿no? Nosotros te puedo decir que todos los primeros domingos de cada mes tenemos la misa de hermandad, y Don Juan lo nota, ¿no? Don Juan lo nota. Y ahora mira, ahora ya empezamos, mira, volvemos con el Vía Crucis el sábado por la noche, el domingo por la mañana empezamos con el Besabano del Cristo, que ya tendremos que tener todos los besamanos montados para que el evento bajara al paso del Cristo cuando lleguemos y ponerlo en besamanos, y el martes empezamos con los cultos y terminaremos con la función principal, con la fiesta de regla, el domingo siguiente tenemos los cultos desde el día 7 al día 12 y tengo la función principal, ¿no? Y tenemos una semana, eso, muy de hermandad, muy con mucha participación, y eso es lo que queremos nosotros. Yo creo que el mundo cofrade últimamente estamos vendiendo muchas veces mucho humo, José Juan. Estamos muchos cofrades, pero después realmente, si nos ponemos la mano en el corazón, nos damos cuenta que tampoco participamos tanto. Queremos mucho a nuestras hermandades, pero tampoco participamos tanto. Queremos mucho a nuestros Cristos, pero tampoco los vemos tanto. Y yo creo que poco a poco hay que al mundo cofrade incitarle de que estamos aquí por ello, y que lo que queremos es esto, y yo creo que es una reivindicación muy buena la que nosotros podemos hacer ante esta sociedad cada vez más laica, que cada vez nos quiere menos, ¿no? Yo es que lo siento así, ¿no? Entonces, para mí como hermano mayor es una gran satisfacción que ahora llegamos a los cultos y asista durante los 10 de diario con Don Juan. Precisamente tuve un pequeño con él, con Don Juan. ¿Por qué me ponen la misa a las 8:30 si yo resulta que la tengo a las 8 porque la feligresía? Don Juan, porque a las 8:30 hay muchas personas que están trabajando y les dará tiempo a salir del trabajo y poder venir. Si la ponemos a las 8, posiblemente no podamos asistir una serie de gente. Y yo soy de los que digo que con que falte uno, pues ya está faltando un mundo, ¿no? de ese hueco que falta ahí por no poder asistir por trabajo ya a un mundo, ¿no? Pues si juntamos muchos munditos de estos dentro de nuestros cultos, pues posiblemente podremos engrandecer lo principal, ¿no? Que es lo que tú has dicho antes, al principio, cuando has empezado a hablar. La grandeza de esto es, y participar en nuestros cultos, ¿no? Que nuestros sagrados titulares nos tengan ahí cerca, que es lo importante de esto, ¿no?
Bueno, a veces uno, uno piensa que realmente el esfuerzo de esta hermandad es además mucho mayor, porque ese componente estético de la, incluso de la propia iglesia, esta hermandad no lo tiene. Es decir, no va a una iglesia del siglo XVI con un retablo barroco maravilloso, donde va a una iglesia que está mejorando evidentemente, pero que bueno, es una iglesia moderna, fría, y que bueno, que tiene que sí, es verdad,
están cierto, dando ellos calor ya.
Bueno, claro, bueno, las cosas hay que decirlas así, sí, es decir, pero el calor lo está dando la hermandad.
Hay una cosa que él ha dicho que es muy importante. A mí, sobre todo, me ha encantado escucharlo de un hermano mayor. Lo digo sinceramente, escuchar de un hermano mayor, de ver que el acento hay que empezar a ponerlo en otro sitio, sobre todo porque es que esto se empieza a desmoronarnos si no le damos el contenido que esto tiene que tener. Es decir, hoy no estamos aquí porque esto es, hoy nos gusta como si fuéramos a hacer otro tipo de actividad, sino que aquí hay una experiencia de fe, un encuentro con Dios, tenemos nuestros titulares, que son los que la contemplación de nuestras imágenes nos llevan a Dios, y son las que luego nos animan a ir con una corneta o con una trompeta o con un tambor, o a ir con un costal o a ir con un cirio, o hacer, o muchos otros que están trabajando en torno a la hermandad durante todo un año, porque yo no creo que las palizas que se pegan, o os pegáis precisamente todos los miembros de junta de gobierno, donde sacrificáis familias, sacrificáis un montón de cosas, no lo hace porque esto
pregúntaselo a mi mujer y a mi niño.
Esto no lo hace porque vamos por esto, por afición, como si esto fuese un deporte, sino porque hay algo interior que le mueve y es lo que le da garantía.
Es lo único que nos mueve, José Juan. Yo lo que digo es que nuestro sentimiento, nuestra vivencia hacia lo más grande que para el creyente debe de ser su Dios y su Cristo, y bueno, no su Cristo, Cristo, ¿no? En sus distintas vocaciones, porque tampoco hay que decir, si es verdad que todo, bueno, pues la persona humana pues se va uniendo a cada una de sus imágenes respectivas, pero bueno, no deja de ser un punto de unión para todos, es el labón que nosotros entre todos tenemos que crear, ¿no? Y es un trabajo duro, pero bueno, tenemos ahora mismo una cuaresma por delante de preparación para lo que nos llega la Semana Mayor, y que sea, yo le pido a los hermanos de la Estrella, igual que a todos los cofrades de Córdoba, que tenemos todas las imágenes están en culto en esta época, que participen en su culto, que tengan esa vivencia, que se preparen para esa semana grande, ¿no? Para la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que yo creo que es lo más importante de esto. A mí me da igual yo disfruto el carnaval, la verdad que participo poco en él, pero bueno, no deja de ser uno, bueno, por el carnaval, que le gusta el carnaval, estupendo, al que le gusta, pero yo creo que esto es más que gustar, ¿no? Yo creo que esto es más que gustar. Esto no es cuatro flores o cuatro bandas, y hoy día nos estamos moviendo, que ves personas en la calle que se mueven por las bandas, y hoy día con las nuevas tecnologías y con los teléfonos pasa un paso y parece que no llama, y ve a 40.000 cangrejeros haciéndole fotografía a las bandas y dice uno, por Dios y por la Virgen Santísima de Araceli, pero eso, ¿no? Y claro, llega un momento que dice uno, yo creo que estamos muchas veces perdiendo el norte. También es verdad que también hay muchas personas que poco a poco están entrando, que lo están viviendo, y esas son a las que nosotros tenemos que unirnos a ellos, a meterlos en vereda, a apoyarlos, a amamantarlos, llamémoslo así, ¿no? Para que no salgan, para que eso mismo, yo siempre he dicho lo mismo a los costaleros, que como tú has comentado, que nosotros somos los sirvientes de Cristo, que nosotros el ser costalero no es ser costalero en debajo del paso cuatro ensayos y cuatro días, ¿no? Sabéis que soy el pregonero ese año del pregón del costalero, sí. ¿No? Y voy a dar un pregón, lo me comentó el otro día Paco Pérez en el programa digo, da un pregón raro, digo raro porque es que no hago nada más que leerlo, José Juan y compañeros, y y cada vez que lo leo, digo, es un pregón esto, Dios, esto es un pregón, porque intento expresar mi sentimiento y lo que yo quiero que sea un costalero, y como yo creo que debería ser un costalero, dejando la parafernalia a un lado, dejando el protagonismo, dejando... Entonces, ya te digo, poco poético, porque yo, por mi profesión, soy poco poeta, ¿no? Y pero bueno, yo intento de expresar ahí en ese pregón por lo que yo quiero, que sea un costalero, igual que quiero que sea un hermano de la hermandad, le pido la participación abriendo la casa hermandad para ellos. Me duele la boca decírselo en todas las circulares que les mando, que la casa hermandad la tenía abierta, pero hoy día, hermano, esto es muy complicado.
Pues, Juan, me parece que Joaquín tiene algo ahí que quiere preguntar.
No, lo único, en ese itinerario de regreso también va a tener un momento muy especial, muy cerquita de nuestra emisora, un momento muy emotivo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido un momento, bueno, en un momento tenemos las madrinas de nuestro Redentor, son las hermanas de la Cruz. La hermana de la Cruz, no, por lo que he estado hablando con ella, esto no han visto nunca la sagrada imagen del titular al cual son madrina, ¿no? Solamente lo vieron que ya no hay ninguna hermana de ella aquí cuando la carrera oficial pasó por Alfonso XIII. Entonces fue la única. Entonces vine a hablar con ella, estuve hablando con ella. Nosotros estamos enlazados con ella también para el de la obra social del año pasado. O hace un par de años también le estuvo en contacto con ellas por la labor social que ella hace, ¿no? Pero la verdad que hay mucha. ¿Por qué? Porque no va a ser un momento emotivo, va a ser un momento emotivo. Vamos a ir con la imagen de nuestro sagrado titular a la puerta de su capilla. Le dije a ellas que no hacía falta que salieran, que yo le ponía el Cristo metido allí dentro de su capilla, ¿no? Para que ellas disfruten ese claro, momento, claro. De ese momento íntimo. Les comenté si iban a hacer algo especial, me comentaron que iban a hacer una oración, posiblemente la oración, bueno, ya sabemos todos cómo será, lo mejor cantada o será, claro. Que no dejan de ser, pero va a ser un momento eso, íntimo para ellos, yo creo que íntimo para nosotros, y también se lo digo para que lo sepan, bueno, tenemos también de llevarle un detallito, de le vamos a hacer entrega, pues, de ese cartel conmemorativo del 25 aniversario, en el cual en el pecho del Cristo pues está la plaza de las Capuchinas, del que se ve su casa, ¿no?
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos el Vía Crucis a las 7 de la tarde, sí, con nuestro Padre tarde. Jesús de la Redención. La Hermandad de la Estrella abre, yo para mí, abre la catedral este año ya, y nos pone el pórtico de lo que va a ser esta Semana Santa. Y que vaya bien toda la Cuaresma, Juan.
Dios lo quiera. Tenemos muchos actos programados por todavía por el 25 aniversario. Dios lo quiera que yo estoy conmigo.
Que seguiremos llamándote, tirando de ti, para ir conociéndonos.
Que para mí es un placer cada vez que me llamáis estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Bien, pues ahora sí que no nos podemos dejar la agenda, porque todo el mundo está pendiente de todos los actos que vamos a tener en la Cuaresma. Todos los dos días lo iremos recordando.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Pues, mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Pues saquen papel y lápiz, o la PDA, lo que sea, o el móvil, y tomen nota de lo que nos trae Manuel Martínez Lagares y Joaquín de Blasco.
Se inaugura hoy el tercer encuentro modelístico cofrade a las 11:30 horas en el Oratorio de San Felipe Neri.
El primer Vía Crucis es de nuestro Padre Jesús de las Penas por las calles de su feligresía, que es la parroquia de San Andrés.
Vía Crucis de nuestro Padre Jesús Humilde en su coronación de espinas a las 20:45 en la parroquia de San Antonio de Padua.
Continúa el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado. Hasta mañana jueves a las 20 horas en su parroquia de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio.
Continúa también el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, el de la Santa Faz, que estará hasta el viernes 3 de marzo a las 20 horas en la parroquia de la Trinidad. La fiesta de reglas será el sábado a las 19:30 horas.
Septenario en honor a María Santísima en su soledad, hasta el sábado 4 de marzo en la parroquia de Santiago Apóstol, y función principal el domingo día 5 a las 13 horas.
Sigue el quinario en honor a nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro, que estará hasta el sábado 4 de marzo a las 20 horas en la parroquia de la Compañía. Función principal el domingo.
Y también en que se celebra en honor al Santísimo Cristo de la Misericordia en la parroquia de San Pedro a las 7:30 de la tarde.
Comienza el quinario en honor a nuestro a las 12:30 horas. El besapiés será el día 5 de marzo, y la presentación y bendición de la túnica bordada, como hemos dicho antes, de nuestro Padre Jesús de la Redención, tras la misa de 20 horas en la parroquia de San Fernando.
Y mañana mucho más, porque ya estaremos con todos ustedes todos los días de la Cuaresma hasta el viernes de Dolores, si Dios quiere. Y luego una sorpresita que tenemos preparada desde la cadena COPE para toda la Semana Santa. Creo que os va a gustar. Ya iremos desgranándola poquito a poco, de la mano de nuestro compañero, quien nos dirige, el amigo Frank. Y no olviden, mañana a la misma hora, a las 1:30, y tendremos como invitado al consiliario de la Agrupación de Hermandad y Cofradía, don Pedro Soldado. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias, José Juan. Gracias a los invitados. Gracias a Manuel, a Joaquín de Velasco. Nos marchamos mañana a las 12:30. Aquí estamos en Mediodía Cope.